eran esos de B2 Gol. Empezaron a andar midiendo las tierras y dejando señalados los lugares donde ellos pasaban, picando piedra en los ríos y llevándose las muestras. Ese fue el inicio.
Así recuerda Juana María Loaiciga la llegada de la actividad minera al municipio de Rancho Grande, cuando en 2003 el gobierno de Enrique Bolaños otorgó una concesión para la exploración y explotación de oro en ese territorio. La concesión fue otorgada a Minesa, que en 2007 vendió sus derechos a la empresa Minerales Nueva Esperanza S.A., subsidiaria de la transnacional B2 Gold.
Juana, de la comunidad Yaosca Central, cuenta la historia.
Empezó esa gran lucha de allí. Entonces nosotros activamos a la gente, toda esa gente fueron los que llamamos guardianes de Yaosca. Y hicimos muchas marchas para que esa gente no se metiera. Empezamos a recoger firmas de la gente y las llevamos a Rancho la alcaldesa. Yo creo que se limpió. No nos daba lugar de nada. Allí fuimos hasta Managua, dejarla en la Asamblea Nacional, en Matagalpa, bueno, y por todos lados. 7,000 firmas positivas, pues con cédula y todo. Claro que logramos, porque ya en el 2014, que fue cuando los derrotamos, que fue una actividad que se hizo en Rancho Grande.
El 12 de octubre de 2015, el régimen de Daniel Ortega anunció no viable la explotación minera en Rancho Grande por las afectaciones que ocasionaría al medio ambiente, las fuentes hídricas y el modo de vida de las personas. En la resolución, la entonces ministra del Ambiente, Juana Argeñal, advirtió a la empresa minera Nueva Esperanza no realizar ningún tipo de actividad ni actuar al margen de la ley.
Después de 6 años, la idea de explotar oro en Rancho Grande nunca se fue. Mientras la atención se centraba en la crisis sociopolítica que subió de tono en 2018, poco a poco en Rancho Grande se abrían túneles para sacar brosa de manera silenciosa. Comerciantes de oro y huiriceros se han instalado en el territorio. Carlos Donaldo Siles Otero, coordinador del movimiento Guardianes del Yaosca, refiere.
El contexto en el que vivimos. Aquí se prohibió toda organización, toda reunión, toda marcha. Entonces eso permitió que nosotros nos quedáramos como ausentes de la calle. Nos alegramos tanto cuando se dio por la marcha del 15 de octubre del 2014, que fue un 3 de octubre que el obispo encabezó, pues nos alegró tanto y fue como un triunfo que dieron la suspensión, pues, de la declaración de la no viabilidad en Rancho Grande. Pero la verdad que eso era como una anestesia para que nosotros nos calmáramos, se bajaran los ánimos.
Con la amenaza de represión ante cualquier movilización ciudadana, en Rancho Grande, los guardianes del Yaosca están imposibilitados de defender sus territorios. Esto ha sido aprovechado por cientos de personas que a la luz del día y de linternas con las que alumbran las noches, extraen material con oro de una propiedad privada.
Cipriano Pérez y Adrubal Montoya y Enrique Mendoza. Esos fueron los que iniciaron, escarbando a mano, como le conté, pues que eso ya venía de allá, esa era una astucia. Y esos iniciaron y después ya vinieron ellos a meterse.
Estos eran finqueros que la empresa antes no había podido comprarle las tierras porque permitieron la exploración, estos dueños de propiedades, pero no les vendieron, pensando en que en el futuro ellos podían explotar y obtener más ganancia. La verdad que ahora lo que yo conozco, repito, es que ya vendieron las tierras. Drúbal Montoya ya vendió a la empresa, porque ese Asdrúbal fue el que presionaron más, porque ese era el que estaba trabajando con la empresa de Bonanza. Repito, no, esto no es oficial. Y otro que se llama Cipriano, que es dueño de esa propiedad, donde ustedes vieron el molote más grande, ahí es la de Cipriano. Ahí donde está lo más tupido. Oigo también que ya él está en negociación para venderle a la empresa.
213 kilómetros del tramo de carretera que conduce a Huaslala, en el norte del país, el tráfico se detiene. Un tumulto de personas obstaculiza el paso del bus. El movimiento es similar a la de un mercado. Hombres que trasladan sacos cargados de piedras, otros los suben a camiones, pican piedras, se observan ventas ambulantes, champas improvisadas, patrullas con policías que intentan abrir paso. Pasajeros del bus comentan que se trata de una mina que en horas de la mañana, tras un derrumbe, sepultó a varias personas. La noticia se conoció en todo el país a finales del año pasado, pero según pobladores, accidentes como este ocurren a menudo.
Pero yo no sé por qué será que ahorita siempre está eso de que están esa gente siempre trabajando, siempre eso de la minería y muchas cosas han sucedido ahorita, porque cada 15 días están ese montón de aterrados, muertos, quebrados, y vieron, todavía en tierra vieron 7. Yo venía pasando, pero lo sacaron vivo. Uno más que era más vivo y uno mecate lo sacó y están vivos, pero quebrados.
La local platicó con Cristian, un sobreviviente del derrumbe ocurrido el 18 de diciembre de 2020.
Estaba topeando yo en ese momento. Eran las 3, 4 y media, 4 y 45 por ahí. Cuando estábamos ahí trabajando y se dio el primer derrumbe. Y el golpe que pegó en la tierra, o sea, un grito, no nada, porque en realidad era mucha gente ahí. Sinceramente, ahí un destruendo, aquel golpe fuerte que impactó, ¿me entiendes? Y todo mundo se sorprendió. Fue algo asustable, ¿me entendés? Claro, yo sentí nervio. Me sorprendí fuertemente y cuando viene la trulla de allá para acá, de frente donde yo, me sacaron para afuera. Y entonces cuando cayó el derrumbe que impactó por dentro, se escucha como cuando hablas en una casa sola, o que algo que se mueve por todo. Fue el golpe, ¡boom! Y salimos todos para afuera y me recularon a mí el montón de gente por los túneles, porque era así, mira, era multitud de gente y salir por un solo túnel, ¿me entendés? Que era lo más complicado. Todita la gente queríamos pasar por el mismo hoyo junto y no podíamos, ¿me entendés? Porque corriendo, ¿y qué pasó allá adelante? Le digo yo. Y lo primero que se había desmarimbado el túnel y que habían quedado gente aterrada.
Los medios de comunicación, basado en testimonios de personas que permanecen en el lugar, manejan distintas cifras de personas fallecidas. Unos hablan de 8 personas, otros de 10 a 16, pero nunca se supo con certeza, porque según Cristian, existe un acuerdo para no hablar de lo que sucede en el lugar.
Bueno, que yo iba saliendo, me quedé en un lado así, la gente pasó y yo me acordé que había tenido un brother que estaba ahí. Entonces, el brother, dije yo, me suspendí, fui atrás y le dije, con palabras así fuertes, pues, no estés ahí, le digo, saliste. Le di la mano y lo saqué. Y me dijo que en una parte que es así, ondulada hacia abajo, me dijo que venían 2 luces corriendo y que el tajo de tierra las cubrió. Dicen que están con la onda, que el que se quede aterrado y nadie va a decir nada. Ese es el problema. Ese es el acuerdo que según se entiende que está. Nadie va a decir nada de los empujos, algo, porque el que quedó ahí se quedó por su gusto.
Cristian afirmó que a partir del accidente de diciembre no volvió a la mina. Pero la llegada de jóvenes y hombres adultos no se detiene, porque se trata de dinero fijo en poco tiempo.
Allí no hay ninguna absolutamente protección, solamente esperar el golpe y la mala suerte lo acompaña. Entra uno con el único pensamiento que si Dios lo salva, esa es la única victoria. Pero ahí no hay ninguna seguridad de que alguien vaya a tener una seguridad de madera que le pueda ayudar. Completamente nada. A veces no entiendo la gente, es una confusión grande, porque lo que más ha llamado a la gente es la ambición. Es lo que más ha provocado el multitud de gente trabajar en ese punto, porque una de las cosas, no he visto que en otro lado aquí se ganara como se ganaba ahí. Y las facilidades que le daban a la gente para ganar, entonces cualquiera se motivaba.
¿A quién le venden la brosa que sacan? Preguntamos a Cristian.
Yo trataba con el mejor postor que estuviera ahí pagando las cargas. Bueno, le saqué una carga a un hombre que le decían el pájaro, no sé cómo se llama. La pajarón, pues, le decían. Ahí no hay ningún papeleo. Ahí solamente por fisionomía que lo reconocen a uno. Vos sabés que me está sacando la carga, sí, yo soy, ah, pues vamos. Así se trabaja y no hay papeleo. Ni nada, pues ningún acuerdo de nada. Oí decir, bueno, las tierras eran de un hombre que se llama Cipriano. Y por debajo de la tierra pasaron el carril de Cipriano y se metieron en terreno de la empresa. Y entonces eso ya está en terreno de la empresa, ya no está en terreno de nadie. Yo creo que es la empresa Calibre.
Desde el interior del bus, sobre la carretera que está en construcción, a mano derecha, hay un guindo donde se observan varios huecos, que son la entrada a túneles, donde se extrae oro de forma artesanal. A mano izquierda de la carretera, un rótulo indica la entrada al Tajo Pavón Norte, propiedad de la empresa Calibre Mining.
Que está cerca de la carretera, totalmente por debajo de la carretera, y cuando los vehículos pasan, vehículos pesadísimos pasan, cae tierra del descampane que hay. Cae, por ejemplo, el vehículo pasa arriba de la carretera, ¿verdad? Y aquí el campanón, y la vibración del vehículo ya hace como ver la tierra y cae de ahí abajo.
La empresa no se ha pronunciado públicamente sobre la invasión a su propiedad. Lo que sí se sabe es que parte de ese material es trasladado a La Libertad Chontales, donde Calibre Mining tiene su planta procesadora. Carlos Siles comenta.
La empresa al inicio fue poniéndole presión a los que estaban extrayendo brosa, porque se estaba yendo para Ciuna, para Bonanza. Entonces la empresa comenzó a ponerles presión juntamente con la alcaldía de que les iban a bloquear la carretera, que no saliera para Guaslala y cosas así. Lo fue amenazando al inicio y los hizo ceder, que estuvieran ahí, pero que le tenían que vender a la empresa en La Libertad Chontal.
En julio de 2019, Calibre Mining adquirió las operaciones, concesiones y propiedades de B2 Gold en Nicaragua. En su página web anuncian que el 28 de julio de 2020, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Nicaragua les aprobó el permiso ambiental para el desarrollo y producción de Pavón Norte. Onda Local solicitó una entrevista con la empresa Calibre Mining. Amné Pérez, gerente de comunicaciones, nos informó que hará las consultas con relación a la información solicitada. Onda Local deja abiertos sus micrófonos para cuando la empresa minera quiera reaccionar.
Katy Hernández es una joven de la comunidad de Buenos Aires, Rancho Grande. Asegura que la falta de empleo y oportunidades para personas jóvenes ubica a la minería como una alternativa laboral, pese a los riesgos que representa.
Aquí no hay empleo. Y entonces son pocos los que finqueros que van a los chavos que van a trabajar a finca. Y entonces ellos la única opción, dicen ellos, es ir ahí. Pero yo le digo, yo no hay. Como dice mucha gente, mejor estoy aquí comiéndome los guineitos con sal y no me voy a quedar aterrada allí. O quizá porque dice que ganan bien esto y lo otro, pero no sabe el riesgo que le puede suceder. Eso nosotros sentimos como enojo, porque nosotros no queremos que destruyan nuestra madre tierra.
Rancho Grande solía ser un pueblo dedicado completamente a labores agrícolas. Producto de la minería, esta actividad está en riesgo, comenta Carlos Siles.
Mano de obra aquí, para la parte productiva, ya está costando conseguir. Porque hablan de los salarios en la mina, aunque es a cambio de sangre, pues, porque ahí es irse a morir. Y entonces ya la gente misma, uno le dice, mire, ayúdeme. No, es que háganos 700 el día, que háganos 1,000, que háganos 2,000. Y esto ya va provocando la falta de operarios para la actividad agrícola, el café, los frijoles, el maíz, el ganado. Entonces ya se está careciendo porque todo el mundo se está yendo hacia la actividad minera.
En la cima de una montaña, rodeada de una plantación de cacao y frijoles, Marta Ileana Herrera tiene presente las movilizaciones en las que participó hace algunos años, pero ahora ve con preocupación la amenaza de la minería a su comunidad.
Oigo decir yo que dicen que van a volver, porque en ver que tan cerca hay, se pueden meter esa gente. Aquí saber qué es lo que vamos a hacer ahora, porque tanta gente. Fíjate que aquí en la comunidad hay gente que llegan a trabajar allí y han venido, mire, esquebrajados. Hay unos que van por la gran necesidad que se tiene, porque dicen que ahí ganan. Claro, que el que llegó a trabajar y lo logró, agarró su rielito, pero el que llegó iba a morir. Ahí nomás llegó.